el pueblo.
De aquí el pueblo, espacio radial del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos. Como es habitual, conducen este programa Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada. Hoy los invitamos a compartir el análisis de un asunto que impacta en nuestra vida cotidiana. En esta cuarta emisión del año hablaremos de la bancarización y las acciones que en nuestra provincia se ejecutan para cumplir con lo establecido en las regulaciones para la marcha del proceso. Pero con más precisiones del tema que centra esta cuarta emisión del año de Aquí el Pueblo, el compañero Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia. Buenas tardes, secretario, le entrego los micrófonos.
Sí, gracias, Ciso, y buenas tardes para todos los oyentes. Como informamos en la presentación, hoy en el programa intercambiaremos acerca del complejo proceso de bancarización y cómo lograr que en nuestra provincia este proceso tan importante para la economía del país avance en su implementación y no existan frenos para la realización de operaciones mediante canales electrónicos de pago. Como ha expresado el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la bancarización es un proceso que ayuda a reconformar todo un grupo de elementos que son parte del programa de estabilización macroeconómica del país, además de las ventajas que ofrece, con una mayor seguridad y transparencia al estar respaldados por protocolos fuertes que reducen el riesgo de fraude, de evasión fiscal y delito financiero. Hemos invitado a directores de instituciones bancarias, del sector del comercio, la industria alimentaria, la Oficina Nacional de Administración Tributaria, la Dirección de Inspección, Comunicaciones, entre otros sectores, para que brinden información de cómo trabajan para que se cumpla con todas las resoluciones que rigen la bancarización. Como en cada emisión, los oyentes pueden enviarnos sus dudas, preguntas o sugerencias que tengan en relación con el tema sobre el que hoy intercambiamos. Pueden llamar, como siempre, por los teléfonos 517000 y 4351-7001.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Como bien ha explicado el secretario del partido en la provincia, hoy nos ocupa el tema de la bancarización, tema muy actual que se ha convertido en estos momentos en una de las principales insatisfacciones que nos llegan del pueblo, que nos lo transmiten por diferentes vías, ya sea personalmente en la sede del gobierno o por las redes digitales. Y es cierto que la bancarización, concebida para ordenar la economía y acelerar el país a prácticas modernas de comercio, se ha convertido para muchos en un problema cotidiano, pero al que también le brindamos seguimiento en nuestro sistema de trabajo de gobierno, de igual manera en los intercambios que realizamos en los municipios y comunidades que visitamos.
Sí, hemos escogido este tema precisamente nosotros. Siempre, para escoger los temas del programa, nos estudiamos la opinión del pueblo, las quejas que han llegado de una u otra forma a las oficinas de atención a la población del gobierno, del partido, de las diferentes instituciones, por el cierre estadístico que hacemos de las oficinas de atención a la población, y también por los intercambios que hemos realizado con la población, indistintamente en las visitas a los consejos populares, a los centros de trabajo, las reseñas de las actas que hacemos también de nuestras organizaciones de base del partido y la información que nos tributan nuestras organizaciones de masa. Este es realmente un tema que preocupa y ocupa a nuestra población, y vemos además cómo en los bancos, las colas, los coleros, también las violaciones de los actores económicos, todas las tendencias que tenemos cuando visitamos la propia feria de los sábados. Esto es algo que puede mejorarse mucho con participación popular, con control popular, con un papel superior de también de los organismos que desde el gobierno tienen que cumplir mejor sus funciones como fiscalizadores y controladores, y también capacitando, orientando a nuestro pueblo para que pueda exigir mejor sus derechos. Por eso también le pedimos a los participantes que a la hora de explicar se refieran a los artículos, resoluciones, decretos que amparan los derechos de la población a la hora de efectuar sus compras minoristas, y las respuestas ante cada una de los planteamientos que hacen los actores económicos para evadir el cobro por pasarela de pago. Creo que esto es muy importante, y también tienen que explicarle bien al pueblo en sus intervenciones a qué lugar pueden ir a denunciar la actuación de un actor económico que no cumpla con lo que está establecido, a qué teléfono se puede llamar y cuál sería el modelo de actuación de un ciudadano de la población que se sienta que se están violando sus derechos en este sentido, y además valorar, argumentar. También queremos informarle a los radio oyentes que en los finales del programa estaremos brindando información de los preparativos en nuestra provincia para festejar el próximo viernes, el primero de mayo, de cómo se preparan nuestros trabajadores para los desfiles en cada municipio y aquí en nuestra plaza de Cienfuegos en la cabecera provincial, y también las actividades culturales recreativas que acontecerán en esta fecha posterior a los desfiles.
Y esto es un sistema, no tiene sentido que si a mí me ponen mi salario en una tarjeta magnética, después tenga que ir a un cajero a sacar dinero en efectivo para pagar bienes y servicios, cuando lo lógico era que ya teniendo el dinero en esa tarjeta magnética, yo pueda con esa tarjeta hacer pagos electrónicos para adquirir bienes o para pagar servicios, porque así se completa el proceso de bancarización. Si no, lo interrumpimos. En ocasiones se ha restringido el concepto de la bancarización al uso de los cajeros. Todo lo contrario, en la misma medida que avancemos el proceso de bancarización, requeriremos menos efectivo y por lo tanto acudiremos menos a los cajeros.
En los días previos a la transmisión del programa, solicitamos a nuestros oyentes que nos enviaran mensajes de audio relacionados con el tema central de esta emisión. También recogimos otras llamadas e inquietudes en voz del pueblo. Escuchemos algunas de estas opiniones, sobre las cuales, más adelante, en el transcurso del programa, darán respuesta nuestros invitados.
Ahora que hay problema con el efectivo en los cajeros, en el mismo banco, con la cola para cobrar, ¿por qué no se obliga o se toma una medida para que las distintas instancias donde uno tiene que acudir, ¿no?, para hacer un pago, para adquirir cualquier cosa, se le haga con la tarjeta que uno lleva? Inclusive, en una ocasión fui a sacar los cigarros y me dijeron que no, tuve que llamar a Comercio no supo ni qué decirme.
Pero la bancarización es una cosa muy buena, porque va a disminuir el dinero en la calle. Cuando hay mucho dinero en la calle, aumenta la infracción. Y esa que hay que matar, la infracción. Esto se haga con usted actuoso a nivel de tarjeta magnética. El dinero usted no lo posee en el bolsillo, sino a través de su telefonito, su tarjeta. Va a ser mucho más fácil, menos dinero en la calle.
La bancarización en Cuba se refiere al proceso de promover el uso de servicios financieros, como cuentas bancarias, tarjetas de débito y crédito entre la población. Es importante para promover la inclusión financiera, la seguridad de transacciones, el fomento del ahorro y el desarrollo económico del país. Es fundamental seguir promoviendo la bancarización para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el sistema financiero nacional.
El problema está que nos ponen el dinero en la tarjeta. El dinero del salario. Pasamos mucho trabajo para poder sacar el dinero. ¿Por qué? Porque ponen muy poco dinero en los cajeros. Y entonces hacemos la cola por gusto a veces y nos quedamos sin poder sacar el salario.
Realmente, como todo el mundo conoce, ya todo el mundo cobra por tarjeta. Estas personas que son mayores, que siguen trabajando, si los jubilados cuando van a le revisaran la tarjeta, por la tarjeta, ¿cuál es el jubilado? Bueno, seríamos un poquito, pero realmente, no un poquito, creo que es una gran cantidad, pero no el exceso de personas que están cobrando más que en los cajeros. Los únicos días que ponen los cajeros dinero prácticamente son esos días. Entonces todo el mundo hace la cola para poder cobrarle el salario, no, ya no es jubilación. Si eso no lo revisan, la tarjeta de jubilación, realmente todos los jubilados estamos embarcados porque todo el mundo va a cobrar lo mismo ahí en cualquier banco que en Cadeca, como cualquier lugar.
Yo quisiera saber dónde se está aplicando la ley que dijeron que había que tú podías pagar por transferencia. Yo he tratado de pagar en varios lugares por transferencia y me dicen que la mitad del producto por transferencia y la otra mitad del producto hay que pagarla en efectivo. Por favor, yo quisiera que se aclararan las cosas, porque la verdad es que uno no es un niño para estos juegos. Te dicen que tienes que pagar el 10%, siguen diciéndote lo mismo. Por ejemplo, la gente que vende carne de puerco, en vez de 800 tienes que pagar 880. Y entonces si pago 880, estoy pagando el 10% ese que cobran. No entiendo. Y fui a un lugar donde me dijeron que el arroz transferencia era 360. No entendí.
Deberíamos llamarle bancarización o comercio electrónico. ¿Tiene el banco realmente que ver algo con el tema de los pagos hacia los CCP por las vías electrónicas? Y para que el público también conozca el tema, porque ayer casualmente estábamos conversando dos compañeros y ese servidor sobre ese mismo tema, y teníamos no nuestras dudas, porque sabemos qué es lo que pasa, pero el público, la población, conoce muy poco sobre estos temas. ¿Qué sucede? Que nos hemos llegado a lugares donde hay personas que nos dicen, no, pero eso es un problema del banco. Eso no es un problema del banco.
Después de escuchar estas primeras inquietudes, preguntas y sugerencias que nos hicieron llegar los oyentes, y también el fragmento que escuchamos del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sería bueno comenzar por las instituciones bancarias, que como se ha explicado, no son solo las responsables de que se cumpla lo estipulado en el proceso de bancarización. En este programa nos acompañan Anay Terry Tejeda, comunicador institucional del Banco de Crédito y Comercio en la provincia, y Nildamaris Castillo, jefa de Departamento de Negocios del Banco Popular de Ahorro, quienes nos pueden brindar una amplia información de las acciones de control que realizan, de cómo es que se monitorean las colas en los cajeros, de las dificultades que también presentan en medio de las limitaciones materiales que enfrenta el país y de las soluciones que implementan para enfrentar la actual contingencia energética.
Buenas tardes. Con la opinión de la población se conoce que el proyecto, la estrategia de educación financiera del Banco Central de Cuba, pues ha tenido un impacto positivo y los medios de prensa han participado activamente. No solo se ha capacitado a las instituciones directivas del territorio, sino a toda la población en general, y eso se refleja en los derechos que los consumidores saben que tienen. El proceso de bancarización, la bancarización no es nada más que el acceso que tienen toda la población y todos los actores económicos a los servicios bancarios. A partir del 2023 se habla ya del término bancarización de transacciones. ¿Por qué? Porque el país necesitaba, por los gastos elevados que genera la impresión, manipulación y traslado de efectivo, con los gastos elevados que genera el equipamiento de los cajeros automáticos y el equipamiento general en los bancos, pues se hace muy necesario en la economía general que se utilicen los pagos digitales, y por eso la bancarización de transacciones, en el cual intervienen todos los actores económicos y sociales de la sociedad. En el banco hoy, la población, pues las quejas lo refieren y diariamente las atendemos. Acuden muchas personas a partir de la negación que hay por la parte de los actores económicos de no recibir sus pagos digitales. Ellos se quedan con la necesidad de utilizar el dinero efectivo ante esa negación, pero los bancos trabajan a partir de los depósitos que reciben diariamente. Entonces, al también haber una dificultad con el cumplimiento de los depósitos de los actores económicos, a veces tenemos que limitar, se ve necesario limitar en los bancos el importe a extraer de las tarjetas de personas naturales. Para ello, hay a nivel nacional, incluso Banco Central tiene una parte del trabajo fiscalizar estas cuentas, revisarlas, estar atento. Y en la sucursal ha sido necesario, por ejemplo, en Laja, en el tema de coleros, hay un personal representativo de la policía donde cuida el acceso de los clientes a los bancos. Aquí en los municipios cabeceras tenemos cajeros automáticos. En el caso de Bande tenemos 4, 2 en cada en lugares. Hemos en Mepago Jubilado organizamos el personal de la dirección provincial para que apoye la organización, el acceso y asesoramiento a los jubilados. Se implementó fuera del periodo de pago jubilado y fue necesario pues retirar a los trabajadores a partir de las indisciplinas de la población. La población de manera general agradeció la estrategia, pero fue necesario, pues se está trabajando en función de mantener una mejor disciplina y hay que limitar a veces el efectivo a extraer a partir del incumplimiento que hay por parte de los actores económicos en los depósitos necesarios que se establece en la ley 111 del 2023, donde ya no solo las empresas estatales tenían que cumplir con sus obligaciones como persona jurídica, sino que los actores privados también tenían las mismas obligaciones. Ante la situación electroenergética, ya contamos en la provincia, en la mayoría de las sucursales tienen sistemas de paneles. Actualmente está la instalación en la sucursal de Argüelles, que la población que acude a esa sucursal diariamente puede se ve un poco afectada cuando no tenemos electricidad, ya están instalándose. Y sobre el tema de la conectividad, bueno, cuando no hay conectividad, el banco está bancarizado, los procesos de acceso a extracción de efectivo son a través de POS, extracciones en línea, y todo ello hace falta conectividad, pero aparte de eso, se trata de atender a la población lo más posible. Para eso, hace unas semanas atrás, ya se extendió nuevamente el horario, a pesar de las dificultades que hay con el personal, no se tiene cubierta la línea de caja completa, pero a pesar de esas dificultades que tenemos en muchas instituciones, se continúa la prestación de servicios y se trata de dar respuesta a los clientes intentando que usen mucho más todos los servicios que están disponibles en los canales de pago, que es no solo el celular, es también una computadora, es una página web, es un teléfono fijo y todos los sitios oficiales que hay de conexión con el banco, con Bande, para que no tenga que
acudir al banco. Quiere decir, Anay, quiere decir que el servicio de horario del banco, que estuvo limitado semanas atrás, a partir de la semana pasada, recobró su horario habitual. Entonces, el banco comienza a las 9 de la mañana, ¿es así las operaciones, o a las 8?
8:30.
8:30 de la mañana y concluye
a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde. Eso es un asunto importante, sí, que el pueblo conozca, porque semanas atrás, debido de las afectaciones que teníamos con la energía eléctrica, no disponían de las fuentes renovables de energía para poder atender sus servicios, el horario se había restringido hasta la 1 de la tarde. Pero ya hoy los servicios bancarios recobran su horario habitual hasta las 3 de la tarde, permitiendo poder atender un mayor número de clientes.
Exacto. 8:30, siempre informamos a la población que todas las decisiones de apertura o cierre en las sucursales se toman de decisión con los gobiernos, en las instituciones representativas de cada territorio.
y a las 8:30 también el personal bancario pues tiene dificultades, los que viven más lejanos, pero a las 8:30 se comienza con la prestación de servicio hasta las 3 de la tarde y los sábados hasta las 11 de la mañana.
Gracias, Anay. Entonces le pedimos a la compañera del Banco Popular de Ahorro que informe cuáles son las acciones desde este banco para atender estos servicios.
Buenas tardes para todos los presentes. Bueno, mi nombre es Nildamaris Castillo Urgeye. En caso de las sucursales del Banco Popular de Ahorro, como que Anay estaba, terminó, el horario del Banco Popular de Ahorro es el mismo del Bandec, de lunes a viernes de 8:30 a 3 de la tarde con atención al público, y los sábados también abrimos en las oficinas bancarias en el horario de la mañana, hasta las 12 del día, de 8:30 a 12 del día, en el caso de BPA. Y este horario es para todas las sucursales bancarias que están enclavadas en el territorio de la provincia de Cienfuegos, incluyendo todos sus municipios. Hoy el Banco Popular de Ahorro cuenta con 29 oficinas bancarias que están todas prestando funciones. De esas 29 oficinas bancarias tenemos alrededor de 18 oficinas que ya cuentan con paneles solares para prestar los servicios a la población. Y alrededor de dos oficinas bancarias que tenemos con otros equipos como EcoFlow y demás, y el resto solamente contamos con 4 que no cuentan con estos sistemas de energía renovables o otros tipos de energía, pero sí están enclavadas en zonas donde son circuitos priorizados. Es decir, que por ese lado el Banco Popular de Ahorro no tiene mayores afectaciones en la prestación de servicios. Por el otro lado, comentarle a la población de que utilizar los servicios de canales de pago electrónico genera en la población mayor seguridad, mayor confianza. Es un hecho de que se está divulgando la necesidad de que estos canales de pago sean utilizados más que el propio efectivo. No quiere decir que el efectivo no se utilice, pero sí se está, la bancarización viene aparejada a que el uso de los canales, transferencias financieras virtuales sean las más utilizadas por la población, porque generan una seguridad, dejan una trazabilidad en cada una de las operaciones que realizamos, y a la hora de revisar nuestra economía o de hacer alguna reclamación, tenemos una trazabilidad bancaria que nos permite facilitar este proceso. Escuchando algunos de los comentarios que hacía la población ahora en el inicio, quiero de manera general, antes de darle la palabra a los demás, alertar a la población de que las tarjetas no tienen límites, no operan en horarios laborables, operan 24 horas al día, de lunes a domingo, no tienen ninguna restricción de importes por operaciones. Y esa es una de las ventajas que trae consigo el proceso de bancarización. Hay una radio oyente ahí que comentaba la necesidad de ir al banco a sacar el salario, su salario en efectivo. Y realmente esta no es la opción. La opción es que cada trabajador enclavado en el territorio cubano pueda, con su tarjeta de salario, pagar todos los servicios y hacer todas las compras establecidas en el territorio, porque para eso es la bancarización. No estamos exentos de que algún tipo de operación se haga en efectivo en lugares donde no hay conectividad o población que hoy no tienen el acceso de una banca, de un teléfono móvil, y por eso todavía existen casos que van a estar pagando sus servicios con el efectivo. De manera general, también tenemos situaciones con inestabilidad de los trabajadores, porque con la fuerza de trabajo, reconocemos que hoy tenemos una debilidad en cuanto a eso, pero siempre tratamos de que por lo menos la línea de caja esté cubierta el mayor tiempo posible, pero igual tenemos que reconocer que tenemos hoy dificultades en ese aspecto, y lo tenemos identificado y lo trabajamos continuo. En el caso de las semanas del pago de jubilado en el BPA, sí se ha establecido ya desde hace un tiempo para acá que los trabajadores bancarios, los trabajadores de todas las instituciones, dirección provincial completa, todos los trabajadores están involucrados en el pago de jubilados el pago de los jubilados. Se han creado grupos de trabajadores de la dirección provincial, donde apoyan a cada una de las sucursales más complejas que están aquí enclavadas en el municipio de Cienfuegos, y tratamos de organizar el pago de jubilado en la cola, de poner un trabajador bancario que sea el que guía al jubilado a cobrar su chequera. Y bueno, estas son las medidas que más o menos tenemos.
Muchas gracias, Nidda Mari.
Sí, mire, Nidda Mari, yo te iba a pedir en el intercambio, porque hay una, yo estaba retomando de las principales preocupaciones de la población, y yo repaso aquí cuál es la responsabilidad de los bancos. Y tú lo decías alguna. Primero, tienen que garantizar abrir a prestar servicio 8:30 y estar prestando servicio hasta las 3. O sea, 6:30. Esto es de lunes a sábado.
De lunes a viernes de 8:30 a 3 de la tarde. Y el sábado de 8:30 a 12 del día.
Ya, ajá. Ahora, también es responsabilidad del banco garantizar la que estén cubiertas las cajas, o sea, los frentes de caja para prestar. Evidentemente, de la situación de los trabajadores, todo lo que sabemos, la fluctuación, las deficiencias, ustedes tienen que esforzarse por tratar de garantizar, como tú lo has dicho, que no esté ni en las 6:30 que se presta servicio ninguna caja cerrada sin prestar el servicio. Cuando eso pasa, ya es una deficiencia del sistema bancario. Insisto que hay que forzarse al máximo con los demás trabajadores que sepan, con las alternativas que ustedes tengan que buscar, y trabajando y garantizando su fuerza de trabajo, porque aquí cada cual tiene una parte de la responsabilidad. Otra cuestión, yo ponía aquí del banco, también contribuir, no es el único responsable ni el máximo responsable, pero también tiene que contribuir de una u otra forma a combatir las indisciplinas en los cajeros y en la propia cola. A lo mejor hay que en un momento determinado llamar otros organismos controladores o a la PNR, o hay que ofrecer información, hay que salir y tratar en la medida de los posibles intercambiar con el pueblo, decir miren, por aquí, por allá, por favor, el último, organícese de tal forma. Y cuando conocen de irregularidades en un cajero, también hay que informarlo. Ustedes también tienen que brindarle información a la PNR de quiénes son los que habitualmente en los cajeros pasan 5 veces, cuál tarjeta es la que... O sea, tiene que también el banco tener estos mecanismos. El banco también, en el grupo de trabajo, porque hay un grupo de trabajo para la bancarización que tiene que funcionar en cada municipio y uno a nivel de provincia, tiene que ofrecer información sobre los actores económicos que no depositan regularmente, que no operan en su cuenta bancaria fiscal, porque como mismo es bueno que la población lo conozca y que los actores económicos que están oyendo el programa les sirva como alerta. Cuando no cobran usando la pasarela de pago, no depositan dinero directo por este concepto en su cuenta bancaria fiscal, y tener la cuenta bancaria fiscal inoperante y sin recibir dinero, el banco está, es un delito, y están evadiendo el fisco, y entonces el banco está en la obligación de tributar con información en el grupo, para que entonces los que tienen que combatir este problema, cerrar el proyecto, ir a alertar, ir a profilactar o a poner una multa o a tomar determinadas decisiones que después explicarán, es otra. Yo para dejar claro cómo podemos ordenar esto mejor y dónde están las cuestiones que a veces no funcionan con la eficiencia o la eficacia que tiene que suceder. Y también el banco tiene responsabilidad con seguir buscando alternativas, tú hacías referencia, en la búsqueda del respaldo energético. Ya han comprado un grupo de paneles solares, se han recibido también del donativo chino, se han buscado alternativas, como tú decías, con Ecoflow, pero también en la comisión de bancarización he sido informado, nunca lo he visto hacer, pero he sido informado que también hay un procedimiento para cuando no hay electricidad pagar, mantener el pago con papeles, un método más, no sé si la palabra sería rústico o tradicional, pero existe una posibilidad. Tengo esa duda, existe la posibilidad de pagar aunque en el banco no exista corriente. ¿Y qué ustedes le han indicado a las sucursales bancarias? Para que el pueblo sepa, cuando está en un banco y le diga no podemos pagar porque no hay corriente, el pueblo puede exigir.
A ver, el banco tiene identificado en sus procedimientos una relación de operaciones que se pueden efectuar cuando no hay energía eléctrica en las sucursales. Una de ellas es hacer operaciones mediante tarjetas magnéticas. Pero esto es un riesgo No es que no se puede hacer, hay que hacerlo porque es una de las actividades que tenemos comprendida dentro de nuestros manuales de procedimiento. Pero es un riesgo para el banco realizar este tipo de operaciones y muy resumidamente les explico. Viene un jubilado, por poner el ejemplo del jubilado, pudiera ser cualquier persona natural que viene a extraer su efectivo. Nos muestra por el transfer móvil, por poner un ejemplo, las últimas 10 operaciones en el momento y vemos que tiene un saldo considerable y que la operación que quiere realizar la podemos registrar. Cuando venga la corriente, todas esas operaciones hay que pasarlas en el sistema. Si una vez que el cliente salió del banco y extrajo el 100% de su efectivo y fue a la esquina y compró en una zona de comercio, compró algo más que todavía el banco no había pasado su operación y no lo había rebajado del sistema, pues se producen sobregiros en las cuentas bancarias fiscal, en estas cuentas de tarjeta magnética. Por supuesto, son operaciones que están permitidas, son operaciones que se pueden realizar, pero igual es un riesgo para el banco.
Pero mira, yo hago la pregunta con toda intención, porque el vicegobernador que ha participado, Rajadel, habitualmente en la Comisión Provincial de Bancarización, en la cual yo me he vinculado para desde el partido exigir también, siempre insiste en que no hay razón para que un banco no realice el pago si no hay corriente, porque existe este procedimiento. Él viene del sector bancario, él insiste, y lo que hemos manejado con la presencia de los directores provinciales es que esto no es una justificación y que cuando no hay electricidad hay que hacer el pago por este procedimiento. Si es un riesgo, otra cosa, bueno, tendrán que buscar nuevas medidas de control interno, tendrán que buscar, pero aquí es también una violación que un banco no realice el pago emitiendo la justificación de que no hay corriente, porque existe un procedimiento. Que sea más lento, que no se pueda pagar la misma cantidad de personas, que después eso implica más trabajo, más verificaciones, acciones de control interno, que hay que, o que a lo mejor existe una persona que se le diga, mira, sí, a ti no puedo porque tu transfer móvil tiene, no me pudiste demostrar tal cosa, no sé. Pero lo que pasa es que hay que tener una única definición, porque es común las personas que más a veces un día van a el partido porque el banco no puede pagar porque no hay la electricidad. Y entonces nosotros a llamar al despacho eléctrico, a llamar a la gobernadora, a tratar de que se le ponga la electricidad a ese circuito, porque así, tengo un ejemplo reciente esta semana en el municipio de Cumanayagua, no se había podido pagar ni lunes ni martes, y el miércoles ayer no iban a poder pagar tampoco ni en el correo, porque el correo tiene también estaban planteando, bueno, en este caso era por Etexa, y entonces hubo que tratar, por suerte ayer el sistema electroenergético, el déficit en la provincia no era tanto, la gobernadora tomó la decisión, y aunque el circuito 36 había tenido corriente toda la noche, se había abierto a las 7 de la mañana, se volvieron a poner la corriente a las 9:30 y pudo efectuar el pago. Pero lo que pasa que en medio de las condiciones en que estamos, parte de la resiliencia, la creatividad y del respaldo a la población es hacer las cosas en medio de las dificultades. Y si no, yo no tengo GLP y estoy cocinando con carbón, y entonces si no hay corriente tengo que hacerlo con el papelito, y hay que dejar claro el asunto. Por eso yo hago la pregunta con toda intención. Yo sé que usted no es la directora, pero bueno, tiene responsabilidad, está representando al directorio de aquí, y lo dejamos claro. La población tiene que exigir y no puede permitir, además lo vamos a dar seguimiento de la Comisión Provincial. La sucursal bancaria que no tenga respaldo energético tiene que efectuar el pago por el procedimiento tradicional, por llamarlo de alguna forma. Y es más incómodo, más engorroso y tiene más riesgo, pero está establecido, y está establecido para eso. Está bien. Aquí también es bueno que está con nosotros Irenardo. Yo creo, Irenardo, preséntate para que la población conozca el cargo que usted ocupa en Etexa y que se refiera al tema de la conectividad, ¿eh?
Es Granado.
Granado, discúlpame. Granado, usted se presenta, nombre y cargo, y que yo quiero que se refiera a cómo también Etexa está determinando en, por decirlo de alguna forma, afectar la calidad de los servicios bancarios y del pago electrónico. Y entonces, ¿cómo en Etexa? ¿Qué medidas está aplicando? ¿Qué se está haciendo? Hay cuestiones que desde la provincia, como este ejemplo que yo ponía, se le da seguimiento y se han ido tomando decisiones y se han ido buscando alternativas, pero hay que llegar incluso hasta el punto en que este no sea un problema y hay que resolverlo. Y esto también influye en la, y está entre las causas, la mala conectividad y la mala calidad del servicio de Texas en estos meses de febrero y marzo, hemos apreciado que ha influido en la disminución de los pagos electrónicos. Es bueno que usted se refiera a esto.
Bueno, buenas tardes. Miguel Ángel Granado Rodríguez, jefe del Departamento de Operaciones de la División Territorial de Texas en Cienfuegos. Bueno, como usted decía, secretario, el impacto del bloqueo energético al país ha influido grandemente en la calidad y en la disponibilidad del servicio de telecomunicaciones, sobre todo en los centros donde el aseguramiento energético estaba garantizado, aunque hubiera apagón, a partir de la existencia de grupos electrógenos, que están en condiciones pero que no tienen combustible. Eso ha influido prácticamente en todos los centros de telecomunicaciones. Hay muy pocos que se han mantenido con combustible a partir de los servicios que dan nacionales. Nosotros, como casi todo el país, hemos estado tomando algunas medidas, primero de orden organizativo desde el punto de vista de las redes de telecomunicaciones, porque las redes de telecomunicaciones son redes, es decir, no es un punto aislado, y en muchas ocasiones un punto depende de otros puntos, e incluso la población percibe: tengo corriente pero no tengo conexión, porque es que el punto siguiente no tiene conexión, y entonces ahí el sistema se interrumpe. En primer lugar, bueno, hemos estado en la búsqueda de combustible, que es lo que realmente nos garantiza el servicio con más eficiencia. ¿Y por qué digo esto? Hemos estado hablando de paneles solares, y voy a explicar ahora también lo de los paneles solares que hemos estado poniendo. Pero los sistemas de telecomunicaciones, no voy ni a hablar ni siquiera de la telefonía móvil. La telefonía móvil utiliza un nivel de potencia muy alto, que estos sistemas que hemos estado recibiendo ahora no dan esa posibilidad. Estamos hablando de casi más de 7 kilos para garantizar una radio base funcionando en el horario base. Imagínense, para lograr que esa radio base funcione después que se va el sol, después que los paneles ya no generan, es muy complicado, porque estamos hablando de 7 kilos por hora. Y cualquiera que conozca los sistemas solares sabe que mantener niveles altos de respaldo de batería es muy complicado. Y es muy complicado incluso ponerlo por la cantidad de paneles que llevan esos lugares. Vamos a hablar de la telefonía fija, que es básicamente la que garantiza la conectividad de los bancos. En la provincia ahora mismo, hoy tenemos instalados 9 sistemas fotovoltaicos en 9 puntos de la provincia. 8 que recibimos de la propia empresa, o sea, de Texas, a partir de las donaciones, parecido a lo que están poniendo los bancos, es decir, sistemas de 2 kilowatts, con aproximadamente 7 kilowatts de batería, o sea, respaldo de 7 kilowatts, y un sistema de 3.6 kilos con 7 kilowatts de batería, que colocamos en la CEN a partir de una donación del gobierno del municipio de Cienfuegos. Los lugares en los que pusimos estos sistemas, creo que en el otro programa se habló de donde lo íbamos a poner. Bueno, definitivamente ya están puestos en Cartagena, Primero de Mayo, Yaguarama, la Loma de Rancho Luna, que es Rancho Luna, pero no es del servicio de Rancho Luna, es para garantizar todo el circuito sur, porque, como explicaba ahorita, es el tránsito de todo el tráfico que se genera en el circuito sur, pues sale a través de Rancho Luna. Pepito Tey, que además garantiza el tráfico de la Sierrita, Potrerillo, San Fernando de Camarones, Barajagua y, como decía, el caso de la CEN. Decir que estos sistemas son sistemas realmente, sí, son donaciones que recibimos, pero son sistemas básicamente domésticos. O sea, con ese nivel de batería, aproximadamente 7 kilos que tienen, pues para servicio doméstico el tiempo de duración es mucho mayor, pero para el servicio de telefonía, donde como mínimo una central telefónica fija, esto garantiza servicio fijo y garantiza conectividad de datos. En el caso de las personas, le garantiza el Nautogal, y en el caso de las entidades le garantiza la conectividad. Por el día, por supuesto, que es el tema que estamos hablando, el tema de la bancarización, pues ellos garantizan plenamente el servicio, porque están trabajando, reitero, las centrales telefónicas comienzan, las más pequeñas, sobre 500 watts.
¿Cuántos bancos se benefician de las 9 radiobases que están protegidas hoy con sistemas solares fotovoltaicos?
Bueno, los 9 sitios que expliqué.
El Banco de la CEN,
por ejemplo, uno de ellos. Cartagena, Barajagua, Potrerillo, Primero de Mayo, no sé si tiene banco.
Ahora, ¿qué falta para tener en las sucursales municipales este mismo? Nosotros hemos estado insistiendo con Etexa porque nos han planteado, como tú dijiste, que están buscando 7 kilos con un grupo de cuestiones, pero está en proyecto. ¿Cuál es el compromiso? Pues hasta que no tengamos en los 7 municipios,
sí,
que hoy no tienen ese respaldo en las cabeceras municipales de Texas, no va a haber garantía, porque cada vez hay menos. Se ha buscado la alternativa y la gobernadora ha ido tomando decisiones donde puede, con el petróleo de los grupos electrógenos, de otros organismos que no utilizan por estar el grupo electrógeno averiado por determinadas causas. Aquí hay varios ejemplos. Se ha ido, se ha extraído, se refina de nuevo y se ha distribuido únicamente para las gerencias municipales de Texas, que tienen un índice de consumo de alrededor de 7 litros por hora, y que se ha tratado al menos de las 4 o 5 horas de la mañana para ayudar a los bancos y que se puedan hacer los pagos y mantener. Viste, esto ha sido una medida. El poquito de petróleo que ha existido se ha direccionado para eso, para respaldar los servicios bancarios en las sucursales municipales. Pero cuando Etexa va a tener ya, pues fíjate, para que la población conozca, ya Etexa desde el país direccionó y aprobó el monto de dinero necesario para llevar a cabo la inversión que al menos respalde la telefonía fija en las sucursales municipales. Lo que está en un proceso necesario pero burocrático de estudio factibilidad, presentación de documentos al banco, solicitud de crédito, negociación con el actor económico no estatal que los va a instalar, y después instalación. Pero hemos dicho que esto lo mismo se puede hacer en 3 meses, demorado, entorpecido, que se puede hacer en 1 semana con agilidad y con deseo. Por eso yo pregunto, ¿cuándo ya y en qué momento está ese proceso?
A ver, de ese proceso lo que nos toca a nosotros está hecho, que es hecho los estudios de factibilidad.
No, a ustedes les toca todo, porque aunque contrates con otro el estudio y todo y el proyecto y todo lo demás, ustedes son los que lo van a pagar y les toca todo.
Sí.
Y si el contratista se demora, les toca exigirle también.
Sí, de acuerdo. Pero yo estoy hablando de la división territorial. A nosotros nos tocaba enviar los estudios de factibilidad de cada uno de los lugares, de esos lugares, enviarlo hacia la vicepresidencia de inversiones, que está centrando no solo de Texas sin fuego, está centrando lo de todo el país. Y entonces, a partir de que nos definan cómo lo vamos a hacer, con qué dinero lo vamos a hacer, pues nos tocaría, como dice usted, como hicimos con la CEN, que es un ejemplo muy muy pequeño. Pero bueno, yo decía, hay una cosa que yo dije ahora y que debo reiterar: los sistemas que deben llevar estos lugares deben ser sistemas profesionales y de mucha más capacidad.
Sí.
Ya sí estamos hablando de centrales grandes. Hasta ahora los pusimos en lugares pequeños y con diferentes dificultades, porque reitero, estamos adaptando sistemas domésticos a sistemas técnicos. Incluso los tiempos de duración en algunos casos no rebasan las 4 horas después que se va el sol. Pero bueno, estamos hablando de bancarización, eso es por el día. Si ya nosotros presentamos, le enviamos a La Habana los proyectos, no, las tareas técnicas y los estudios de factibilidad de cada uno de las centrales principales de los municipios. Y entonces, bueno, estamos a la espera de la decisión.
Granado, la idea es que para poder cerrar el ciclo de poder bancarizar las operaciones necesitamos la conectividad. Entonces no basta con que los bancos tengan las fuentes renovables de energía si las radiobases de Texas no la tienen. Entonces hoy realmente la mayor insatisfacción que tenemos a raíz de la prontitud y por el nivel también de que la capacidad de estos kits sí respaldan los bancos las operaciones, pero esa capacidad no es suficiente para las radiobases de Texas, de las cabeceras municipales, y se necesita mayor capacidad.
Exactamente.
Pero lo que sí es una realidad que hoy no se pueden hacer la mayoría de las operaciones porque las radiobases de Texas, no, al no tener respaldo energético, no, al no haber cobertura, el banco no puede hacer las operaciones. Entonces, de ahí la responsabilidad de Texas en agilizar, como decía el secretario, todo este proceso, que lo que nosotros habíamos visto con el director, con Miguelito, era que estaban, ustedes habían realizado la tarea técnica y los compañeros de la EDIN estaban haciendo los estudios de factibilidad para que desde Texas Nacional se pueda situar un financiamiento que respalde, porque además la presidenta de Texas nos dijo que hay financiamiento. Entonces, en la agilidad que nosotros seamos capaces de concluir con esa documentación, que es burocrática, como decía el secretario, es un tema de documentación, pero hay que hacerlo con la mayor agilidad posible para que se pueda realmente cerrar el ciclo de la bancarización, porque no hacemos nada con tener fuente renovable de energía en el banco y que no exista fuente renovable de energía en las radiobases de Texas para poder realizar las operaciones. De ahí la importancia, ¿de acuerdo?
No, en eso estamos claros. Lo que alimentar un banco desde el punto de vista de la potencia que necesita, del valor de corriente que necesita, es mucho más sencillo que una central telefónica. Una central telefónica alimenta no solo al banco, alimenta todo.
Por eso es Granado que nosotros, los sistemas de fuentes renovables de energía que se montaron en Etexa, los 9, no se montaron en las cabeceras municipales, claro, porque no, claro, dan respaldo. No daban respaldo. Pero la gente, el pueblo tiene que entender eso. Exacto. Que se montaron en esos lugares porque no daban respaldo para la cantidad de clientes que existen en las cabeceras municipales. Y que ustedes están haciendo, ya tienen hecha la tarea técnica y el estudio de factibilidad se estaba confeccionando por los compañeros del EDIN para presentar esos proyectos a la Dirección Nacional de Texas y poder montar en el menor tiempo posible estas fuentes renovables de energía, que ya una vez con financiamiento enseguida se pueden instalar y cerramos el ciclo de los bancos con la cobertura y, por supuesto, las insatisfacciones del pueblo, que hoy, como decía el secretario cuando empezamos el programa, la mayor insatisfacción que tiene el pueblo son las medidas relacionadas con la bancarización y el problema del pago en los bancos y todo ese asunto.
Ejercer el criterio es un derecho y un deber.
Que lo vende el Estado a un precio y lo acaparan para revenderlo. Parte de la culpa somos nosotros, el mismo pueblo.
Aquí el pueblo es protagonista.
Yo digo que debemos nosotros, el pueblo, poner de parte y combatir eso.
Juntos vamos por el mismo camino. Aquí el pueblo y el partido.
Tenemos listo un nuevo grupo de mensajes que nos llegan vía WhatsApp sobre el tema que nos ocupa esta tarde. Escuchemos los mensajes, por favor.
Si después de que tienes tu dinero en la cuenta bancaria, el uso que le das a ese dinero en la cuenta bancaria es convertirlo en efectivo para hacer transacciones en efectivo, y ahí realmente no cierra el proceso de bancarización. Por eso es importante que ese...
Porque creo que es vital hablar con honestidad y sobre todo con empatía hacia el trabajador asalariado pues, arraigado una tarjeta, y al emprendedor, al TCP, que es el eslabón más débil de esta cadena. De recordar, quiero que esto empezó en el 2023 con la resolución 111, que fue la que sacó el gobierno, que en aquel entonces Cuba no atravesaba con el desafío de liquidez tan grande que hay hoy. Esa ley también se hizo en un escenario que ya no existe hoy por hoy. Además, hoy el sistema nos exige a los TCP cobrar por transferencia para que lo noten una trazabilidad total, pero la realidad es otro camino, vamos a ser realistas. Y recientemente salieron las resoluciones 126 y 128, que las publicaron en un grupo muy reciente, que por eso es que también dicen que uno tiene que aceptar transferencia obligada porque nos vende divisa el Estado, pero tampoco es tan así. Te vende divisa cuando tienes una alta demanda de transferencia hasta tu cuenta fiscal y te la vende una vez al mes. Pero yo lo que quiero llegar a la conclusión, a ver, las MIPYMES como tal sí están destinadas a comprar en el Mariel porque compra por contenedores de cosas, pero el TCP pequeño, el negocio pequeño, que el negocio que está en la calzada, el negocio que está en un barrio, el negocio que es pequeño, que no tiene invertido millones de pesos ni millones de dólares, no puede estar comprando y yendo a Mariel con la situación también que hay hoy por hoy con el transporte. Entonces, yo lo que quisiera es que la gente se hiciera conciencia de las cosas, ¿ves? Que que a veces no es que uno evada fisco, ni es no aceptar la transferencia. Y entonces el lío es que a la hora de tú comprar, la MIPYME no te acepta transferencia de ningún tipo, ni de 5.000, como plantea la ley, que a partir después de 5.000 tú puedes comprar por transferencia, es en la resolución 93. No te lo acepta. Entonces uno como TCP, que es el eslabón más débil, como lo dije anteriormente, ¿qué hace? Uno coge transferencia un margen, pero no puede coger toda la mercancía en transferencia porque si no iría a bancarrota. Y a ver, se nos habla de importar en el Mariel, como dije, pero el Mariel por contenedor no le da chance a ese TCP pequeño, a esa pequeña cafetería, a esa pequeña listo para la venta que a veces hay en algún puntico chiquito, que no tiene invertido millones, cuanto más tendrá invertido 500.000, 600.000 pesos, que cuando tú haces toda tu venta, la coges por transferencia, ¿vas a la quiebra? A ver, lo que quiero es llegar a que en vez de que analicen y piensen, ¿no? Que en vez de poner tantas leyes tan rigurosas y tan radicales como están haciendo, que es cierre de negocio, multas más de 60.000 pesos, no sé, que busquen otras estructuras y resolver el día a día. No, yo pienso que no, que las leyes que hoy por hoy están aplicando son castigos, y que no sean castigos para el país, sino para que el país avance y prospere. No podemos radicalizar ni ahorcar el cuenta propia sin mirar todas las limitaciones reales que tiene. A ver, no sé, que flexibilicen las leyes, que creen un banco solamente para los TCP, que no se pueda sacar solamente 5.000 pesos cuando te toque una lista, sino que, no sé, o que te den 20.000 diarios. Es que no sé cómo ve, porque yo, mi punto de vista es que si nos siguen acorralando, nos siguen cerrando negocios, al final el que resuelve es el TCP, el eslabón más débil, es el que resuelve el día a día del consumidor. Y al final lo que están haciendo es cerrando los negocios, no están ayudando a que funcione en medio de la crisis. Y lo que pido es que hagan conciencia que al final todos estamos en el mismo barco.
Saludos para el colectivo y para todos los radioyentes. Lo estipulado siempre debe ser de obligatorio cumplimiento. Si está estipulado que los TCP y MIPYMES tienen la obligación de cobrar como prefiere el cliente, entonces es obligatorio cumplimiento que cada uno de ellos tenga visible el código QR. El que no lo posea se considera que está infringiendo lo establecido y no podrá ejercer el comercio bajo ningún concepto hasta que no lo posea. Para que esto sea cumplible, ciertamente tiene que existir un control activo y constante, no los controles que hasta ahora existen, que es una semana cada tres meses. Eso es irrisorio. En esa semana todos esconden sus productos, sacan el código QR, el que lo tenga, y todo parece bien. Si no tienen las herramientas o el personal disponible para conformar equipos serios y leales, tienen que conformarlo ya. Pero tiene que ser cumplible al 100% que todo TCP o MIPYME que va a este tipo de pago, o incluso lo acepta, pero usando tarjetas personales, está evadiendo fisco. Y ya eso es un delito. Delito que debe ser sancionado como en el resto del mundo. Un saludo de un cienfueguero.
Y bueno, el proceso de bancarización tiene entre sus propósitos minimizar el uso del efectivo como forma de pago en las transacciones comerciales y mejorar los sistemas de fiscalización y la detección del fraude tributario. Precisamente sobre este elemento nos puede hablar Rafael Leiva Madrigal, subdirector de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en nuestra provincia de Cienfuegos. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes para todos los presentes. Quisiéramos hacer una presentación primero antes de entrar en el tema y recordar o informarle, argumentar que las cuentas bancarias fiscales son las cuentas que habilitan los contribuyentes, tanto en pesos cubanos como en pesos convertibles, para realizar diferentes tipos de pagos relacionados con las obligaciones tributarias, primeramente con las reparaciones capitales, los mantenimientos constructivos, la compra de medios y equipos, los servicios recibidos y otras formas de gestiones no estatales, así como los pagos a entidades estatales por la compra de bienes y prestación de servicios. Los contribuyentes quedan obligados a declarar su cuenta bancaria fiscal a cualquier persona natural o jurídica que desee realizarle los pagos mediante transferencia o otros instrumentos de pago. El cumplimiento de la operatoria de las cuentas bancarias fiscales constituye una infracción tributaria sancionable conforme a la legislación tributaria vigente. Este tema de las cuentas bancarias fiscales viene desde el 2018 en la administración tributaria, primeramente con la resolución 904, donde obligaba a ciertos o le daba la obligatoriedad de tener cuentas bancarias fiscales a un grupo de actores económicos. Así fue en el 2021 con la resolución 347, en el 2023 con la 245 y en el 2024 con la 273, donde ya todos quedan obligados a tener una cuenta bancaria fiscal. Hoy en nuestra provincia ese problema está radicado. Todo actor económico, para inscribirse en la ONA, tiene que tener una cuenta bancaria fiscal, si no, no se inscribe. Es decir, todos pasan por banco, hacen el contrato con banco, adquieren su cuenta bancaria fiscal y ese problema está resuelto. Ahora, ¿en qué problema estamos centrados? En la operatoria de las cuentas bancarias fiscales, que como le decía anteriormente, lo que planteaba la resolución, la no operatoria de las cuentas bancarias fiscales es un delito que puede ser sancionado con multas de hasta 40,000 pesos, con acusaciones a la fiscalía por evasión fiscal, ya que si no tiene operatoria en la cuenta bancaria fiscal y los tributos tiene que pagarlo a través de esa cuenta fiscal, se considera un delito no tener dinero en esa cuenta bancaria fiscal. A esa cuenta bancaria fiscal van todos los movimientos que se hacen en el negocio, tanto sea por transferencia o sea en efectivo en el depósito directo en banco. Es decir, una operatoria que no sea de este tipo y no caiga en la cuenta bancaria fiscal es un delito que está cometiendo el contribuyente representante de cualquier negocio. Hoy en la provincia, y como decía nuestro secretario, desde el 2018 estamos realizando todo el proceso de alerta con los contribuyentes. Y ya hoy en la provincia estamos enfrentando estas evasiones fiscales. En lo que va de año, se han revisado 1,117 contribuyentes. De estos 1,117 contribuyentes, se han tocado la cuenta bancaria a 191 contribuyentes con problemas en su cuenta bancaria fiscal. Se han aplicado se han impuesto multas por valor de 330,000 pesos. Y se han hecho cierres temporales de establecimientos a 139 establecimientos. Se han cerrado las patentes de conjunto con el Ministerio del Trabajo a 157 contribuyentes. Y así hemos ido accionando con todos hasta la fecha.
Yo insistía, Rafael, al principio, ¿a dónde se puede acercar la población? ¿Dónde puede irse a quejar? A veces van al gobierno, y en el gobierno en definitiva, o si existe algún número de teléfono, si hay algún perfil institucional. Me estaba refiriendo Yanina, que ella se va a referir a eso. Está bien, porque es bueno que el pueblo tenga información. Gracias, está bien. Bueno.
Gracias, Rafael. Bueno, como habíamos informado al inicio, desde el gobierno en la provincia realizamos un control de la marcha de la bancarización y contamos con una comisión que sigue de cerca este asunto. Del trabajo que realiza la comisión, de las estrategias para una mayor disciplina, como decía el compañero que nos llamó ahorita, por los diferentes actores económicos, pudiera referirse Yanina Guerra Acosta en su carácter hoy de coordinadora en funciones del gobierno provincial, y también ella va a dar el número que usted nos solicitaba, secretario, que ella ya lo tiene ahí para en su intervención referirse a él. Y también sería oportuno la intervención de Raúl Vilche, que es el director de Inspección Provincial. Entonces, Yanina, buenas tardes.
Buenas tardes, gobernadora, secretario, todos los compañeros y, bueno, por supuesto, a los radio oyentes. Hemos estado escuchando las intervenciones que se han sucedido por acá y hay una realidad, hay un reto al enfrentar el tema del comercio electrónico en Cuba. El compañero subdirector de la ONA hizo una breve reseña de todo lo que antecedió a el tema de las cuentas fiscales y que realmente esto no es nuevo en el sector del trabajo por cuenta propia. A partir del año 2023, esto tomó un auge un poco más fuerte, por decirlo de alguna manera, porque no solamente se trata de un control tributario como las personas piensan, sino también eso tiene otros beneficios, están asociados con una comodidad en las operaciones, con una rapidez, con una inmediatez a la hora de realizar determinada operación. Que realmente hoy las condiciones, que como explicaba el compañero de Texas, no son las ideales, pero no quita en ningún momento el derecho que tiene el cliente de escoger el medio de pago. Entonces, nosotros acá en la provincia, a partir de la implementación de todas estas resoluciones, que hacemos una reseña, esto es un grupo multidisciplinario, funciona como una comisión de bancarización, tanto en el nivel municipal como en el nivel provincial. La integran un grupo de organismos que, independientemente que unos tengan más responsabilidad que otros, voy a tratar de enunciarlos para que la población conozca quiénes integran la comisión de bancarización y de alguna manera las funciones que tiene cada uno de los organismos en esta comisión. Bueno, en primer lugar, esa comisión la integran los bancos que ya estuvieron por acá dando un grupo de indicaciones, de criterios y demás en tema de funcionamiento. La integran los compañeros del MINSIN, porque hay una resolución que no hemos hablado, que es la resolución 93 de 2023, que es del Ministerio de Comercio Interior, que establece como requisito para los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial de manera temporal o permanente poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes o servicios. Entonces, el MINSIN tiene su resolución y tiene su función muy definida en la Comisión de Bancarización. ¿Qué significa esto? Que todo actor económico, sea estatal o no estatal, que va a ejercer determinada actividad, está en la obligatoriedad de poseer un código, que es lo que se le conoce a la población, un código QR, que se habilita desde TransferMóvil o desde los compañeros de CETIT, que también estos dos organismos son miembros de la Comisión de Bancarización. Están los compañeros de la inspección, que tienen su función establecida en la comisión. Están los compañeros de la Oficina Nacional de Administración Tributaria y hay un grupo de organismos que son invitados independientemente del tema que se vaya a tratar en la comisión. Entonces, ¿cuál es el llamado que estamos haciendo? Realmente había un radio oyente que explicaba y daba su sugerencia, y la aceptamos y estudiamos todas las propuestas, que tiene que ver con crear grupos de trabajo que sean sostenibles, que sean firmes, que ejerzan una función un poco más coactiva. Lo que también tiene que entender la población es que es imposible sostener un proceso para mantener una legalidad con un inspector al lado de un negocio, porque además no contamos con esa fuerza. Eso, de alguna manera hay que decirlo, eso rebasa cualquier tipo de control, tener una persona al lado de alguien que está ejerciendo determinada obligación. Entonces, ahí tenemos que unirnos. Es el llamado, insisto, tenemos que unirnos. No se trata de delatar a nadie, se trata de hacer cumplir lo que está establecido. Entonces, todos estos organismos que integramos la comisión tienen una frecuencia que nos reunimos mensualmente, ahí evaluamos todos los criterios. Es miembro casi permanente la Comisión de Bancarización del municipio cabecera, que evidentemente es el que más incidencia puede tener en estos asuntos. Y decía, hacemos el llamado a la intención de que todos nos unamos en enfrentar este proceso, que deberá tener una mirada diferente en el contexto actual. Bueno, es cierto, puede tener una mirada diferente, pero mientras tanto, como decimos siempre, hay que darle la posibilidad al cliente que escoge el método en que va a pagar. Entonces, el secretario nos pedía, existen cuatro números, porque nacionalmente está establecido un sistema de puestos de mando para que las personas denuncien, informen cualquier incidencia que tenga que ver con la no posibilidad de operar una cuenta, perdón, de hacer efectuar un pago en línea, porque bueno, acá están los compañeros de TESA que pudiéramos también estar dando alguna indicación, porque no es lo mismo hacer una transferencia que hacer un pago en línea, y ellos siempre nos están recalcando sobre eso. Lo que se hay que hacer es un pago en línea, no una transferencia. Entonces, tenemos acá el teléfono, acá en la provincia de Cienfuegos, 43-55-24-19 es la Dirección Integral de Supervisión. Tenemos el 43-55-61-39, es un puesto de mando del gobierno. Tenemos el 43-52-85, que es el puesto de mando del Grupo Empresarial del Comercio, que funciona 24 horas. Y tenemos el 43-51-87-55, que es el Departamento de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Es decir, en esos números pueden llamar, informar cualquier incidencia, cualquier duda, porque no también, cualquier duda, y estaremos en la mejor disposición, por supuesto, y en la obligación de dar respuesta de manera inmediata.
Sí, Yanina, gracias. Tú has hecho referencia a algo importante. Cuando vamos, y yo en una ocasión, hace unos meses, estaba tratando de pagar y escanear el código y no me daba la posibilidad en un actor económico, y cuando reviso me dice no, es que es por transferencia, no es por pago en línea. Yo estaba, como debe ser, pues, por el pago en línea para escanear el código, pues, ciertamente no me permitía la operación, porque él lo que me estaba dando, el código QR que me estaba dando, era el de su cuenta bancaria personal o el de la cuenta bancaria personal del titular del negocio. Eso, cuando lo hacemos por esa vía, perdemos la posibilidad de la bonificación, el beneficio que ha ofrecido el país para estimular este tipo de pago, que a veces puede llegar, bueno, está en un 6%, y también el actor económico que no cobra por pago en línea a su cuenta bancaria fiscal evade el fisco, porque precisamente cuando yo le pago a su cuenta personal, esa no es la que la ONA fiscaliza para ver el tributo que él tiene que hacer al finalizar su actividad económica en el año. O sea, es importante también que la población lo conozca para exigir sus derechos. Incluso tiene una diferencia cuando es el que es por pago en línea, creo que tiene un telefonito en el centro o algo así, y el que y la tra- ¿eh?
Y dos flechas, una inversa.
Ajá, y las dos flechas inversas, ajá, que es el símbolo de algo así como
entrada y salida de dinero.
Ajá, entrada y salida de dinero. Y la que es transferencia a la cuenta personal es de otra forma, el símbolo. Ajá, o sea que por eso es importante saber exigir los derechos, que sea pago en línea a la cuenta bancaria fiscal del actor económico. Es lo que tiene que exigir la población, y recibirá la bonificación y el actor económico no podrá evadir el fisco. Bueno, vamos a darle paso, me están avisando que tenemos llamadas desde nuestra cabina central, y entonces damos paso a las llamadas.
Ya está tocando el problema de la bancarización al compañero secretario del partido de aquí de la provincia y a la gobernadora, a ver quién le pone cacabe la gap de esas gente que están ahí todos los días, que se sabe quién son cada cual, eso, porque hay que pasar por ahí para verlo todos los días durmiendo ahí, y después por la mañana venden al descaro los el número ese que ellos cogen, porque cogen hasta 4, 5, 6, 7 números y los revenden a los coleros, a los agentes que son de BIPYME. Entonces los trabajadores que van a cobrar su salario no pueden coger dinero, porque esa gente le dan el turno a esos compañeros, y esa gente se llevan todo el dinero y no hay quien coja el salario del trabajador. Entonces es un salario que están ganando esa gente sin trabajar y haciendo cola. A ver si la policía o los inspectores, a ver quién se hace cargo de quitar a esa gente en medio, que no se puede. Gracias.
Aquí el pueblo.
Yo encuentro muy bien la responsabilidad que tiene el banco cuando no hay corriente, lo que tiene que hacer, pero al final el banco solamente da en efectivo 2,000 pesos. Lo que hay que hacer es que se cumpla la 245 de finanzas y precios, la resolución 93 de comercio interior, que al final dice multas, después de multa, si es en reiteración, dice que hay que cerrar el negocio, y es lo que hay que acabar de hacer para que la 111 del Banco Central de Cuba se acabe de cumplir, para que la bancarización sea exitosa, que es lo que necesitamos nosotros. Otro problema que tenemos, la caja extra. Antes podíamos sacar, eso fue en un principio, en la actualidad, hasta 1,000 pesos, pero nadie te da caja extra. Dicen que no tienen dinero para ofrecerte. Ah, y el famoso pago en línea. Cuidado. Te aparece el POS de Texas, te aparece el verde, que es el que te da la posibilidad de pago en línea, pero cuando tú vas a ver, no recibes la bonificación. Esa bonificación, creo que al final se lo llevan las personas que tienen el negocio. Muchísimas gracias.
agradecemos la llamada. Ciertamente, como explicaba Yanina, en esta comisión, teniendo también los criterios y opiniones de la población, hemos evaluado el asunto de los coleros en el banco, que son los que venden los turnos, y bueno, nosotros agradecemos eso, esas opiniones. A las otras dos llamadas, bueno, un poquito más adelante en el programa va a hablar el director del grupo empresarial, que se pudiera referir al tema de la caja extra, y bueno, creo que estamos en condiciones de escucharlo un poquito más adelante. Bueno, se había quedado ahorita anunciado Raúl del Vilche, el director de inspección, que está allá frente al micrófono. Entonces, Vilche, buenas tardes.
Bien, buenas tardes, secretario, gobernador y todos los radio oyentes. Bueno, esto es un tema, el tema de la bancarización, de la cual la dirección de inspección forma parte de la de las comisiones municipales y provinciales, que más recurrente resulta como manera de queja y planteamiento a las direcciones de inspección. Nosotros recordar a la población que existe un régimen contravencional, el decreto ley 91 del año 2024, publicado en la Gaceta 78, que establece en sus articulados 2 y 13, o sea, en el inciso M y el inciso E, la violación referida, y voy a citar textualmente, a no emplear los canales electrónicos de pago establecidos, con multas de 40 a 60 cuotas en el caso de los trabajadores por cuenta propia y de 60 a 100 en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también establece como violaciones muy graves las preceptuadas en el artículo 13.1, inciso E, como muy grave, el no empleo de las cuentas bancarias fiscal o corriente según corresponda para realizar operaciones de cobro y pago. Nosotros tenemos que decir que, por ejemplo, en el mes pasado realizamos un total de 256 inspecciones a cuestiones de esta naturaleza, imponiéndose más de 70 contravenciones relacionadas con asuntos de estas cuestiones. Nosotros recabar en este tema vale mucho el principio de oportunidad. No es muy complejo recibir una queja a los tres días de la persona habérsele violado el derecho que nosotros estamos mencionando acá. Tenemos que llegar nosotros a un estadio superior. La compañera Acosta Guerra hacía mención a la comisión de bancarización. Bueno, ya hemos hecho ejercicios a tiempos concretos donde la ONAA, junto con los bancos, junto con la inspección, ha deducido adeudos de personas que no tienen operatoria de en sus cuentas bancarias. Y muy importante es también las medidas administrativas asociadas a este tema que ya veamos implementando a nivel de Consejo de Administración y el propio gobierno provincial, que son la cancelación definitiva del negocio, la disolución del mismo en caso que corresponda, la suspensión temporal de licencias, permisos o autorizaciones y la clausura total o cierre total del establecimiento. Pero hay una cuestión muy importante, que es la obligación de hacer. O sea, no basta la multa, la persona que haya sido transgredida sus derechos, tan la obligación de recibir el servicio de utilizar las distintas pasarelas de pago y código QR. Ya nosotros habíamos dejado el teléfono aquí anteriormente, recabo el principio de oportunidad sobre el grupo, sobre las cuestiones que abordaba la gobernadora también sobre los coleros en el banco. Existe un grupo de enfrentamiento a nivel de municipio que estaremos dándole cuenta de, que integra la inspección, integra el Ministerio del Interior y otros actores también que estarían atendiendo este asunto. Esto, repito, es un tema que desde la inspección está siendo objeto de un asunto permanente. Nosotros hemos orientado a los inspectores que toda inspección que se realice, tanto en los actores económicos no estatales como en los estatales, están orientados que obligatorio tienen que chequear el uso de las pasarelas de pago, los canales de pago, las cuentas bancarias correspondientes, según corresponde. Esto es obligatorio. Una inspección de cualquier naturaleza tiene que estar encaminada también a observar estos asuntos. Eso es como norma en el sistema de trabajo de la inspección, y así lo estamos desarrollando junto con otros actores que también trabajan junto con nosotros.
Gracias. Y nosotros también aprovechar cuando Edivicto se refiera al tema de la caja extra, la responsabilidad que tenemos nosotros como entidad estatal a dar el ejemplo, ¿no? Y poder que las personas puedan realizar en las entidades que prestan servicio o comercializan algún tipo de producto sus operaciones a través de pago en línea, sí, porque realmente para poder exigir nosotros tenemos que predicar con el ejemplo como organismos estatales, aun cuando los actores económicos no estatales también tienen la obligación de cumplir con lo que está establecido.
Correcto. Repito, es obligatorio el uso de todos estos canales, tanto en el sector no estatal como estatal. Yo tengo que señalar que en ambos hemos detectado dificultades. No solo es patrimonio del sector no estatal, también desde el Estado se ha incurrido en irregularidades en el no uso de estos canales o las pasarelas de pago.
La bancarización es un proceso necesario en las condiciones de Cuba en estos momentos y que nos urge avanzar. La población nos está diciendo lo que hay que hacer. La población nos está diciendo dónde están las insatisfacciones. La población está reconociendo que nos ha faltado acción. Con la transparencia que podamos lograr en la bancarización, estaremos defendiendo a nivel local, a nivel territorial, una de las fuentes de ingreso por la vía tributaria para los presupuestos con los cuales se defiende el crecimiento y el desarrollo económico y social de cada uno de los territorios.
Sí, buenas tardes. Continuamos en el programa. Acá, como habíamos anunciado, nos acompañan un grupo de directores. Está con nosotros por acá Eddie Víctor Hernández, director del Grupo Empresarial del Comercio y la Gastronomía, que tiene un papel importante en todo el proceso del comercio electrónico. Y también, posterior a Eddie, vamos a escuchar a Nelson Avilleira, director de la empresa productora y comercializadora de alimentos, bueno, conocido como la Cadena Cubana del Pan, quien tiene que ver con las panaderías especiales. Lo hicimos con toda intención porque hemos tenido varias quejas en estos días en nuestras oficinas relacionadas con el comercio electrónico en este tipo de centros.
Sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan y a los aquí presentes. En el caso del Grupo Empresarial de Comercio, como se ha explicado anteriormente, es una misión de carácter estatal y hoy la red del comercio cuenta con el 98,5 de sus establecimientos con este servicio activo. Y estamos en condiciones de todos los servicios que nosotros ofertamos recibirlo a través del pago en línea. Aquí se explicaron los teléfonos, se dijeron, y nosotros estamos en condiciones de atender todo tipo de clientes. Para nosotros sí es una violación de carácter grave no aceptar el pago en línea en los establecimientos nuestros. Con relación a la caja extra, disculpen, hubo un compañero que al principio habló del cigarro. En este minuto se está comercializando cigarros de cuatro marcas que tienen un precio diferenciado y que la medida del país es que la operación sea en efectivo, con el fin de recoger el circulante y poder asegurar a los bancos la disponibilidad de efectivo para sus operaciones, como se han explicado, que tantas dificultades tienen en ocasiones las cajas extras y en el propio pago de los jubilados que desean cobrar en efectivo. En el caso de la caja extra que se oferta hoy también en los establecimientos del comercio, en un momento puntual esta debía minimizarse, porque el objetivo es que todo el mundo reciba el servicio a través del pago en línea. Y en estos momentos la caja extra, producto de la contingencia energética y la poca disponibilidad de dinero y la poca conectividad, se ha llevado a 5,000 pesos, con un control y con una disciplina para que este se le pueda dar la mayor cantidad posible de clientes que quisieran recibir el servicio. Pero repito, el 98,5% de todos los establecimientos del comercio y la gastronomía están en condiciones de recibir los cobros por pago en línea.
Así mismo, Eddie, y nosotros, como bien decía Rafael, el subdirector de LONEA, hemos pasado por varios procesos. Estuvimos primero en una etapa donde estaban creando los códigos QR, y fuimos creciendo en el número de unidades. ya hoy toda la red del comercio y la gastronomía cuenta con esta posibilidad. Por lo tanto, en las entidades del comercio y la gastronomía en la provincia de Cienfuegos, en los lugares donde hay zonas de silencio, que son muy pocas zonas de silencio tenemos en la provincia, pero en toda la red de economía nosotros tenemos la posibilidad de realizar los pagos a través de los pagos digitales o pagos electrónicos. En ocasiones nos suceden que hay entidades que cambian de su subordinación y actualizan este proceso. Y bueno, de aquí tenemos también a los compañeros de Joven Club y de SETI, que son los encargados de agilizar este proceso, que muchas veces las administraciones nos refieren que es un proceso demorado, y bueno, esos análisis también lo hemos hecho en la Comisión de Bancarización. Pero importante que el pueblo cienfueguero sepa que en toda la red de comercio y gastronomía y alojamiento de nuestra provincia se pueden realizar pagos electrónicos.
Así mismo, gobernadora, decir también, para ser justo, que en el último periodo donde existieron algunos cambios de titularidad, el servicio del código fue prácticamente en 72 horas. Fue muy rápido la operación para poder adquirir el código QR por las dos instituciones que usted mencionaba anteriormente.
Está bien, gracias, Eddie. Entonces, director de la empresa, la conocida empresa cubana del pan, o donde se comercializa el pan especial.
Buenas tardes a todos los radiantes. Como decía el compañero secretario, ha existido algunas quejas, inquietudes y preocupaciones por parte de la población por el tema este de las pasarelas de pago, el servicio de cobro en línea. Eso. La gobernadora ha explicado, estamos en la misma situación nosotros, los compañeros del sectorial, el comercio y la gastronomía, que estábamos también en un cambio de subordinación, por así decirlo. Es una empresa nacional extinta, nos subordinamos aquí al gobierno provincial, y eso nos tomó un tiempo crear las cuentas bancarias, los códigos REUT. Nos costó un tiempo crear, bueno, todo el tema este de la cómo así decirlo, de la legalización de la o formalización de la empresa. Por mucha agilidad que quisimos tener con los compañeros de Joven Club, siempre nos tomó un tiempecito. Ahí fue donde mayormente ocurrieron las quejas de diferentes consejos populares, fundamentalmente en el Consejo Tulipán La Barrera, que ya aún después de tener ya los 22 códigos QR, uno por cada panadería que tenemos nosotros en la provincia, existían problemas de conectividad, y tuvimos que explicar incluso ante la Comisión Municipal de Bancarización y en presencia de algunos presidentes del Consejo Popular lo que estaba sucediendo. Hoy, como decía el compañero de Víctor, el director del sectorial, ya hoy no hay explicación, no hay justificación para que ninguna de nuestras entidades se preste el servicio de cobro en línea. Ahora existen otras dificultades, que es el problema ahora de la presencia del producto. Hay poca disponibilidad, y por eso no se está prestando mucho el tema servicio. Pero cualquier duda e inquietud, repito, dirigirse a la dirección de la empresa. Pueden tomar mi número de trabajo, 5286-5582. Llámame a cualquier hora, cualquier situación que se presente en cualquier unidad, y damos respuesta. Ya hay compañeros que se han tomado medidas disciplinarias por alguna negativa que se han presentado en la entidad. A veces se quiere justificar, repito, por problemas de conectividad, pues cuando se va, digamos, también tenemos problemas con los grupos electrógenos, no tenemos combustible para la generación, y ahí se suma la dificultad. Si alguna otra duda, alguna otra preocupación.
El pueblo denunciando.
Entonces eso también lo debieran de poner por caja, para que cuando uno llegue y esté interesado, vaya directamente y lo pueda comprar.
El pueblo opinando.
Las empresas tienen contradicción y no se le da un seguimiento hasta ver al final quién tenía la razón.
El pueblo resolviendo.
Estamos realizando 5 acciones fundamentales. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento focal, lo que el operario hace dentro de la vivienda.
Aquí el pueblo, un espacio del Comité Provincial del Partido por Radio Ciudad del Mar.
Sí, sintonizan Aquí el Pueblo, programa radial del Comité Provincial del Partido, que transmitimos a través de nuestras frecuencias de amplitud y de frecuencia modulada y en audio real por Internet. Esta es la emisión número 107 de este espacio, que aborda el tema de la bancarización y cómo lograr que en nuestra provincia avance la implementación de este proceso tan importante para la economía de nuestro país. Conducen este espacio Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada, a quienes cedo nuevamente los micrófonos.
La fiscalización y el control en los municipios resulta importante en cumplir los propósitos del proceso de bancarización. Ernesto Ortega Valdespino, viceintendente del municipio de Cienfuegos, nos puede brindar una información de las acciones que se realizan en este municipio.
Buenas tardes a los oyentes y bueno, a los compañeros que están acá presentes en el programa. Como se ha explicado anteriormente por los compañeros que me han antecedido, nosotros en el municipio, por supuesto, contamos con una comisión de bancarización, para no ser reiterativo, comisión de bancarización que lo integran los mismos que se referían anteriormente acá los compañeros. Independientemente que en un momento determinado convocamos otros organismos que puedan aportar elementos a cada uno de los análisis que nosotros realizamos en la misma. Como acciones principales, nosotros de conjunto con la comisión de enfrentamiento, que trabajamos muy interrelacionados en el municipio, como explicaba el compañero director de inspección, nosotros lo primero que hicimos como comisión de bancarización, a partir de los indicadores que nos mide el propio programa, nos dimos la tarea de poder, a partir del registro de contribuyente, que todos los actores económicos estuvieran inscritos en el registro de contribuyente y por supuesto que tuvieran sus cuentas bancarias fiscales, que nosotros podemos decir que al cierre del último cuatrimestre nosotros teníamos más de 3.000 actores que estaban en el registro de contribuyente y no contaba con su cuenta bancaria fiscal. Eso, felizmente, nosotros pudimos llevarlo a cero, como explicaba el compañero de la ONA. Y también hoy en el municipio contamos que esos contribuyentes, que el potencial son 10.444, tuvieran operando esa cuenta bancaria fiscal. Y hoy nos estamos dando a la tarea de que esas operaciones realmente se correspondan con lo que ellos tienen que cumplir. Y para eso, por supuesto, estamos como comisión, los compañeros de ONA y de los bancos, y por supuesto los compañeros de Finanza y Preso, que juegan un papel importante también en esta actividad. Como otra de las acciones que nosotros hemos desarrollado, independientemente, bueno, de las acciones de control de grupo de enfrentamiento con la comisión de bancarización, como explicaba, en cada uno de los consejos populares, en cada uno de los barrios, nosotros nos hemos dado la tarea de a cada una de las denuncias que nos lleguen, tanto por el teléfono como las redes sociales, los estamos convocando para la comisión de bancarización, aquellos titulares que son denunciados por la población, que están incumpliendo con lo que está establecido en este sentido. Y una de las primeras situaciones que vemos es el contexto de la denuncia, y por supuesto se le hace un acta de apercibimiento y posteriormente se le indica a los compañeros que integran la comisión, sobre todo lo van a Finanza y Precios, a Trabajo y el resto de los organismos, que visiten a estos actores económicos. Ayer, por ejemplo, hicimos la reunión de la comisión de bancarización en el municipio y fueron 11 actores económicos. De los 11, 3 MIPYMES y el resto trabajadores por cuenta propia. Y por supuesto, esos compañeros, esos titulares, esos comercios van a ser visitados y cada uno de los organismos van a revisar cada uno de los temas que les corresponde en esa acción de control, y posteriormente le dan la respuesta a la comisión de bancarización. Decir también que nosotros, como explicaba el compañero del sector o del grupo del comercio a la gastronomía, también una indicación del intendente a propuesta de la comisión de bancarización, que los administradores, porque hay muchos actores económicos que comercializan en centros arrendados del comercio de la gastronomía y de otros organismos y empresas también, y hay una indicación firmada por el intendente que son los responsables de hacer cumplir lo que está establecido en ese sentido, porque en controles que nosotros hemos ido realizando hemos detectado que en algunos centros hay titulares que violan todo lo que se ha explicado acá, y no hay acción desde el punto de vista administrativo de las entidades que tienen a estos actores económicos comercializando en esos establecimientos.
Bueno, sí, Valdespino, gracias. Vamos a aprovechar la oportunidad y a escuchar otro bloque de llamadas.
Mire, le habla desde una persona, bueno, un usuario, desde aquí, desde Abreus, con el tema de la bancarización. Hace rato que estoy escuchando el programa desde que empezó, y mi criterio muy personal es que nuestro municipio no tiene condiciones para una bancarización. Es muy triste, pero muy triste, ver el banco todos los días de este mundo llenito de personas mayores que vienen hasta del campo, vienen del campo cola y se han ido de nuevo para atrás sin poder cobrar el poco dinero que el banco da. Aquí no hay un cajero automático, aquí solo hay dos bancos, no resuelve la situación, pero vamos a suponer que resolvamos la situación de que nos den el poco dinero que nos dan. Cuando llegamos a las MIPYMES, no dejan pagar por transfer móvil, no te dejan pagar el producto por transfer móvil, tienes que tener obligatoriamente el efectivo, y se nos hace muy difícil, es abusivo ver la cola de tantos viejitos en esos bancos, porque aquí tenemos dos, y ya les digo, han venido del campo de lejos por gusto, porque no han podido cobrar, y vuelven al otro día con esa historia, y es así sucesivamente. Mi opinión, no tenemos condiciones para una bancarización. Todo estaba muy bien cuando todos los trabajadores y los jubilados teníamos nuestro dinero en efectivo completo en nuestros bolsillos. Ya no. Es una odisea ya. Bueno, me despido, gracias.
Aquí el pueblo.
Yo lo que voy a exponer es que a mi esposo trabaja en un comercio, que eres trabajador de comercio, y ahora aparte que le pagaron el 20 y pico de este mes, le vino nada más que 1,000 y pico, no a él, a casi todos los trabajadores de comercio. Entonces, a ver qué, porque es eso, y ahora tiene que esperar hasta la semana que viene que le den el salario, que es lo que les falta. Y entonces yo quisiera que revisaran eso, a ver, porque no es fácil. Y mira, viene la corriente, y la corriente te dice que no, que ellos, la empresa eléctrica no tiene que ver nada con los pagos de las empresas y todo eso, que es lógico, es una empresa diferente, pero bueno, si tú no tienes el dinero, ¿cómo vas a pagar la corriente? Y entonces yo lo que quisiera que revisaran es parte, a ver por qué el banco, nada más que por tarjeta, le sacó la mil pico nada más, de casi de 3,000 pico de pesos. Eso es lo que yo quería plantear. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos las llamadas. Precisamente lo hemos evaluado en el grupo. Es cierto, hay municipios que tienen una problemática superior a los demás. Por ejemplo, la cabecera provincial, por diferentes razones, tiene más respaldo en las radiobases de Texas, y no existe esta dificultad de la falta de conexión para los bancos en los municipios de Abreu, de Cruces. Eso lo hablamos al principio, de Lajas, del propio municipio de Roda, Aguada, hasta Palmira, Cumanayagua. Si, como no hemos contado con el petróleo suficiente para los grupos electrógenos, y cuando no se puede, no hay empate, porque cuando se le logran poner 200, 300 litros, lo administran 4 o 5 horas diarias, pero cuando esto se les acaba y no hay empate, por eso insistimos en los paneles solares. Eso es algo que tenemos que agilizar, ciertamente, pero eso es objetivo, pero hay mucha subjetividad también. O sea, yo creo que en el transcurso del programa, si lo han seguido, hemos ido a los ejemplos y a las cuestiones subjetivas, a la falta de a las violaciones de uno, a la falta de exigencia y control de otro, a la poca sistematicidad de las acciones de enfrentamiento, a la falta de integralidad, de multisectorialidad. Hay reservas y hay problemas objetivos. Yo creo que tenemos que seguir buscándole solución a todo. y lo importante es que no estamos sentados esperando. Una de las justificaciones habituales es precisamente que se demora mucho el trámite para obtener el código QR. Lo mismo en actores económicos estatales que no estatales. Nos lo refiere la población. Una de las justificaciones, no, estamos en trámite, cambiamos, como dijo Eddie Víctor, de titularidad. A mí me pasó en una ocasión en el ranchón de la avenida 28, y dice, bueno, ahora ya no pertenecemos a la UVB tal, ahora somos de la UVB del Parque Diversión, y entonces como cambiamos de nombre, cambió la cuenta bancaria, ahora estamos en trámite, el jefe no ha podido, como no hay corriente nunca en donde hay que ir a hacer la gestión, y ya, tiquitiqui, bueno, estuvieron como un mes sin... en otra se refería el director de la que tiene que ver con la UEB de las panaderías especiales, bueno, explicó el cambio de titularidad, la situación, la demora, pero con toda intención hemos traído aquí a los tres organismos que tienen que ver con la emisión del código QR y también con la operatividad de las propias pasarelas de pago, Transfermóvil, En Zona y demás. Por eso yo creo que es oportuno que en un bloque de participación, compañero Iger Romero, de la Dirección Comercial de Texas, posteriormente Joan Guerra, subdirector de Joven Club en la provincia, y para cerrar este bloque, Leanet de León, directora de CETIC en nuestra provincia, que estén explicando los argumentos con respecto a estos elementos.
Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, gobernadora. Buenas tardes, los oyentes. Buenas tardes, los presentes. Primero que todo, la población debe conocer en qué consiste el Transfermóvil Pago en Línea. Este se utiliza para gestionar el cobro de un servicio o producto a través de un código QR que genera la pasarela Transfermóvil. ETESA tiene contratado los servicios con Joven Club para que en todos los servicios, para que en todos los Joven Club de la provincia se cree el código QR a todos los actores económicos. En el caso de los TCP, los trabajadores por cuenta propia, deben de llevar a los Joven Club un correo nauta nacional, que ese correo nauta nacional se crea en todos los puntos de venta, en todos los centros comerciales de TELSA. Deben de llevar también el número de identificación tributaria, en este caso los TCP, los trabajadores por cuenta propia, coincide con el carnet de identidad. Deben de llevar también la cuenta bancaria fiscal. Y en el caso de las empresas, MIPYME, Proyecto de Desarrollo Local, deben de llevar un correo de la institución o de la persona que esté a cargo del código QR, deben de llevar el número de identificación tributaria, el código REU, el número de móvil de la persona que ve el código QR y deben de llevar también la cuenta bancaria. Ahora bien, como decía el secretario, si... una vez creado el código QR, existe algún cambio, ya sea en la cuenta bancaria, en el nombre del responsable del negocio, en la dirección, en el correo, deben acercarse a las oficinas comerciales del grupo corporativo de TELSA, radicada en la gerencia de TELSA, y ahí se le da la solución al problema. Se gestiona el cambio. Igual sucede durante la creación del código QR, cuando existe alguna avería, algún inconveniente, algún atraso durante el proceso, algún dedo más metido cuando se está creando el código QR, deben acercarse a la oficina comercial de empresa y se le va a dar solución a dicho problema.
Está bien, gracias. Vamos a escuchar entonces a Joan. Gracias, Iger.
Sí, buenas tardes para todos los oyentes. A ver, nosotros, Joven Club, como siempre estamos acostumbrados a decirle, somos la computadora de la familia cubana. Acompañamos a todo el pueblo a todo el proceso de informatización en la sociedad, y uno de los procesos es la bancarización. Y nosotros estamos abiertos de lunes a viernes, incluso ahora con el proceso este de energético que tenemos, solo trabajamos de lunes a jueves. Jueves a las 11 de la mañana se nos apagan los servidores y no podemos seguir trabajando, y el viernes no podemos tener encendidos los servidores, pero sí trabajamos de lunes a jueves hasta las 11 de la mañana, atendemos todos los públicos.
¿Qué pasa? ¿Por qué el jueves hasta las 11 si la desconexión de los breakers es a las 00, las 24 horas de jueves?
¿Qué pasa? Nosotros tenemos una dificultad, el servidor de nosotros se encuentra en Punta Gorda, y en Punta Gorda a las 11 de la mañana se va la corriente. Ah, sí. por el tema este de que protegen a Junco Sur, ajá, la programación que tienen.
Oye, hay una parte de razón en lo que planteaba el propio director de la cadena cubana del pan, es verdad, fíjate, ya están limitando el servicio a 1% de la semana, no hay ni la tarde de jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Hay que solamente lunes, martes, miércoles y jueves por la mañana. Y si además de eso, en esos horarios tocó apagón en algunos de estos lugares, también se afecta. O sea, que el 50% del tiempo realmente no prestan el servicio. Hay que ver qué mecanismo resiliente buscan ustedes en Joven Club, su director. Si vengo y está, bueno, me lo recibe. Y cuando regrese, no sé, hay que seguir pensando y hay que seguir evaluando, porque ciertamente ya eso es una dificultad.
¿Qué pasa? Nosotros tenemos un primer mecanismo organizado. Nosotros direccionamos el proceso de los QR en dos Joven Club que hoy, por decisión de la provincia, no se le va la corriente, que es el de 5 de septiembre, que está protegido, y el de San Lázaro.
El de la avenida 5
de septiembre. Ah, sí. Ahí nosotros realizamos los QR. Aparte que hacemos otros servicios, los nuestros no, normales, pero priorizamos temas QR y certificaciones que nosotros hacemos.
¿Y eso cómo está ahí? No, disculpe, que no lo he visitado nunca. ¿Eso está con demasiada cola o está que fluye? ¿Hay tiempo?
Bueno,
¿hay problema?
¿Qué pasa? Que en 5 de septiembre, porque es un lugar donde más acuden personal, un poco más, se hace un poquito más de cola. En San Lázaro no tanto, ¿me entiendes? Y en segundo, forma organizativa de trabajo, como usted decía, nosotros, si no tenemos, por ejemplo, se nos fue el servicio el jueves y viene un actor económico o una empresa estatal, que nosotros también le realizamos, no solamente le realizamos los QR a los actores económicos, MIPYME, TCP, también a las empresas estatales, le realizamos los QR, nosotros les recogemos todos los datos. Quiero referirme a...
¿Cuál es el tiempo promedio que ustedes se demoran una vez que la persona se acerque a ustedes?
Sí.
A que le dan ya el código...
Nosotros nos demoramos 20 minutos para realizar el QR. ¿Por qué?
¿Y si no hay corriente al otro día?
Bueno, sí, exacto. Nosotros lo que pasa es que hacemos, le recogemos todos los datos al cliente que quiera hacer el QR. Y incluso le recogemos su teléfono particular para... cuando tengamos el QR ya confeccionado, llamarlo y decirlo con la prontitud para darle...
O sea, que no hay justificación para que ningún actor económico, estatal o no estatal, esté más de... vamos a dar una semana sin código QR.
No hay justificación ninguna. Ya. Nosotros incluso hicimos un censo por todos los actores económicos que están en la periferia de Cienfuegos, donde más acuden clientes, diciéndole las cosas que tenían que llevar para la confección del QR, y que le voy a repetir a todos los clientes, el QR que nosotros realizamos por TransferMobile no tiene pago ninguno, el cliente no tiene que pagar nada, solo es ir, llevar los datos que le hace falta, ¿me entiendes? No tiene que pagar nada el cliente, digo, ningún TCP, ninguna empresa, ningún MIPYME tiene que pagar nada.
Ya. Muy bien, gracias. Bueno, Lianet, la directora de CETIC.
Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, nosotros radicamos en el centro de negocios. CETIC es la empresa que se encarga del desarrollo y soporte de la pasarela de pago en zona. Hasta el momento no tenemos representación en el resto de los municipios de la provincia, pero estamos trabajando en un convenio de colaboración con Joven Club precisamente para llegar a todos los municipios de la provincia, que sabemos que es donde menor cantidad de códigos QR de en zona existe. Nuestra empresa en el centro de negocio, nosotros recogemos documentación para elaborar los códigos QR todos los días y damos capacitaciones y entregamos los códigos QR martes y jueves. Es válido aclarar en este programa la documentación que necesitamos para los TCP. Para crear los códigos QR de los TCP pedimos fotocopia del carnet de identidad, del carnet de la ONA, del proyecto de trabajo y certifico de la cuenta fiscal o el contrato que le da el banco de la cuenta fiscal. Además, pedimos un correo electrónico, que en nuestro caso puede ser un correo Gmail o un correo Nauta. cualquiera de los dos, con cualquiera de los dos podemos crear el código QR del negocio. En nuestra oficina conversamos mucho con los clientes y notamos una resistencia por parte de los dueños de negocios a utilizar la pasarela de pago en zona. Y quería aclarar que una de las ventajas que tiene la pasarela de pago en zona para los dueños de negocio es que cuenta con una web donde ellos pueden visualizar las operaciones en tiempo real. Es decir, se sabe que por procedimientos bancarios el dinero de una transferencia o de un pago en línea no cae al momento en la cuenta fiscal. Pero el dueño del negocio, accediendo a enzona.net, puede ver esa operación al momento y sabe si la operación se realizó correctamente. Además, también quería aclarar el tema de la bonificación del 6%, que también muchos dueños de negocio nos dicen que no utilizan el código QR de Enzona porque les van a descontar el 6% de la operación. Es válido aclarar que ese 6% lo bonifica el banco al cliente, no lo bonifica el dueño del negocio. Al dueño del negocio, tanto por TransferMóvil como por Enzona, se le descuenta el 1,5 por cada operación, no el 6%. Y además decirles que nosotros tenemos atención a la población, ya sea para clientes naturales, para empresas, TCP, MIPYME, todo el que se quiera acercar a nuestra oficina con una situación, para desbloquear cuentas de Enzona, con cualquier problema que tengan en Enzona, tenemos atención a la población lunes, martes y jueves.
Bueno, ahí está Liané. No sé, bueno, si usted nos pueda contestar, o quizás Yanina, ¿está establecido algo? Porque también es de las cuestiones que hemos escuchado para los actores económicos. ¿Tienen que tener las dos pasarelas o con una sola hay? O es bueno que Yanina explique si las tienen que tener todas, porque a veces uno llega al cliente y digo, yo lo que traigo aquí en el móvil es Enzona, y entonces el actor económico me dice no, yo la que tengo es TransferMóvil o viceversa. Y entonces también estaba, es bueno que Liané haya aclarado, porque hay una tendencia a no usar Enzona, y hay actores económicos que lo que tienen es eso. Entonces hay que y hay organismos donde me han dicho no, por indicación de mi dirección nacional, yo la que puedo tener, incluso en los estatales, me dicen, yo la que puedo tener es Enzona, y esa es la que menos común es en la población.
A ver, reiteramos anteriormente de que el cliente es el que escoge la manera en que va a pagar. Va a pagar en efectivo o va a pagar a través de pago en línea. Por tanto, el que presta el servicio tiene que tener todas las pasarelas de pago, porque en este caso el cliente es el que selecciona la manera en que va a pagar.
Y ahí lo otro es que habría que ver qué tiempo, porque yo también me he preguntado cuando me dicen eso del trámite, yo decía, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Qué límite? ¿Qué tiempo puedes estar haciendo una venta minorista sin tener la pasarela de pago bajo la justificación X o Y?
O sea, no, es que no puede empezar la venta ya, hasta que no disponga del código.
No se puede empezar un negocio, ni el Estado, ni el sector no estatal, si no tiene la pasarela de pago. Y si cambié de titularidad, si cambié de, tengo que cerrar el negocio.
Paro temporalmente, ajusto mi documentación y continúo.
Bueno, como hemos apreciado, gobernadora, hemos reflexionado la situación del comercio electrónico o bancarización. Es un asunto muy complejo, no es insuficiente un programa de radio para abarcar toda la temática. Yo creo que partiendo de la situación que hoy presenta y los estados de opinión del pueblo, tenemos que incrementar la cantidad de programas de radio, las publicaciones, también la estrategia comunicacional integralmente será un tema que tenemos que abarcar en la Comisión Provincial de Bancarización. Y sí, dejar claro aquí cada uno de los componentes o de los factores que integran este grupo tiene responsabilidades. Ya hemos referido aquí a la responsabilidad de los bancos, a la de Texas, a la de los actores económicos estatales, en los que es imperdonable no hacer el comercio electrónico, y en los no estatales, que bajo inmensidad de justificaciones también presentan dificultades en este sentido. El pueblo también forma una parte esencial del enfrentamiento, porque estar informado, conocer sus derechos, exigirlo, denunciar oportunamente y enérgicamente es muy valioso. También la ONAT en sus controles fiscales, la exigencia, porque incluso aunque no existe una denuncia, si vamos a fiscalizar un actor económico, tiene su cuenta bancaria fiscal en cero, no tiene ingresos, no hace operaciones sistemáticas y sin embargo tiene venta diariamente, ya es un actor económico que está violando y podemos actuar sobre él. La acción estatal, que también se hizo referencia, los organismos de relación que tienen también, atienden actores económicos no estatales y que además también tienen locales arrendados y demás, propio Joven Club, CETIC, haciendo referencia en sentido general. O sea, es un problema multisectorial, multifactorial, pero que le podemos seguir disminuyendo dificultades, que tenemos que intensificar el trabajo, y siempre el gobierno como ente coordinador de todos estos factores, y nosotros, bueno, acompañamiento, incrementando el trabajo político ideológico en este sentido.
El pueblo y el partido comprometidos con el cambio.
La radio como vínculo para entre todos mejorar.
Oye, mano para arriba, mi gente bonita, que
llegó el primero de mayo.
¡Seguro! ¡Yeah!
Si todos juntamos las manos para continuar este sueño, seguro suenan campanas para bendecir a mi pueblo.
Sí, continuamos en aquí el pueblo. Como anunciamos al inicio del programa, en los finales estaremos hablando de la celebración del primero de mayo, fecha que en Cuba se convierte en jornada de celebración y compromiso con la defensa de la revolución. Ahora con más fuerza y unidad ante la creciente hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, reforzada con la orden ejecutiva que suma un cerco energético al que ya recrudece también el bloqueo. Los cienfuegueros volveremos el viernes próximo a participar en el tradicional desfile en cada plaza o parque, o como es tradicional, en nuestra plaza de actos realizaremos la convocatoria principal de la provincia. De cómo se prepara este desfile y de las actividades previas al primero de mayo nos puede brindar información Anay Morera Guillén, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en nuestra provincia.
Sí, buenas tardes a los presentes y a los radios y a los radioyentes. Como explicaba el secretario, nosotros en la provincia ya estamos en primero de mayo. Conmemoraremos este primero de mayo en medio de difíciles condiciones. A pesar de estas dificultades, la Central de Trabajadores de Cuba, su sindicato, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, convocamos a un primero de mayo de festejos, de alegría y de demostración también de patriotismo. Nosotros en la provincia nos hemos venido preparando para hacer un desfile a la altura de lo que se merecen nuestros trabajadores por el esfuerzo, por la heroicidad que ellos han demostrado y siguen demostrando todos los días a pesar de las dificultades. Nosotros en la provincia vamos a realizar 16 actos, ya se están haciendo en comunidades, bateas, poblados, y haremos 8 desfiles con sus actos en cada una de las cabeceras de los municipios. Dedicaremos este día de la celebración a resaltar el legado del comandante en jefe Fidel Castro en su centenario y además a resaltar el legado de los trabajadores cubanos. Exigiremos el cese del genocida, bloqueo económico, comercial, financiero y energético que nos tiene impuesto el gobierno de los Estados Unidos. Y a la vez reafirmaremos la decisión de defender la patria como el más grande honor y deber supremo de cada cubano. Nosotros estamos convocando a los trabajadores cienfogueros y a la familia cienfoguera de manera general a desfilar con los colores de la bandera, como muestra también de patriotismo, pero además resaltar esos colores vivos, bonitos. Además hay sectores que tienen sus pullovers, sus iniciativas propias de su sector que también lo hacen de una manera muy bonita. El desfile en el municipio cabecera lo abre el Sindicato de Energía y Minas, encabezado por los trabajadores de la termoeléctrica nuestra. Luego en ese bloque le sigue la refinería y así las entidades de ese Ministerio de Energía y Minas. Nosotros hemos previsto varias actividades, torneos de dominó, se han hecho en colectivos laborales, copas de softball y demás actividades. Estamos previendo que la concentración sea de 6 a 7 de la mañana y comenzamos el desfile a las 7 de la mañana. En medio de esta jornada yo decir que en medio de todas las celebraciones por el primero de mayo, el domingo, empezamos a convocar mi firma por la patria. Y aunque se dice así frío, mi firma por la patria tiene un significado inmenso, porque estamos firmando por mantener la lealtad, la independencia y por nuestra soberanía. Y de esta manera sí respaldar nuestro compromiso con la patria. Y lo reafirmaremos ese primero de mayo en la plaza, a los que los convoco a todos con sus familias allí el primero de mayo.
Todos los trabajadores y ese es el compromiso. Primero, afirmar por la revolución, por el socialismo, por nuestros principales dirigentes. Y estaremos apoyando todo este desfile y este proceso de firma para que nuestra provincia tenga el resultado de siempre. Porque, como siempre decimos, los cienfuegueros nunca le hemos fallado a la revolución y en este caso no le fallaremos. Y bueno, en este primero de mayo, no solo la convocatoria a participar es en el desfile. Ese día también tendremos diferentes actividades culturales y recreativas durante todo el día, como además siempre hacemos, disfrutar con la familia en nuestra bella plaza de actos. Sobre estas opciones nos puede actualizar el compañero Javier Álvarez, coordinador de programas y objetivos en el gobierno provincial.
Un saludo a los cienfuegueros que nos escuchan por la emisora. Bueno, como dice usted, el gobernador y el pueblo que nos escuchan, nos restan 7 días para lo que decía Anay. Yo creo que estamos llenos de motivación y es el primero de mayo el colofón de que los cienfuegueros nos unimos en cada una de las plazas de esta provincia. Al unísono, ese mismo día, el día primero, todos los municipios van a estar celebrando su acto, su marcha. Y bueno, y al final va a terminar con un grupo de actividades deportivas, recreativas y culturales que está garantizado cada una de las orquestas del catálogo de la empresa de la música de Cienfuegos que van a estar presentes en cada uno de estos actos. En el caso muy particular de Cienfuegos, va a ser en la plaza, como siempre, tradicional plaza de actos. Concluido el desfile, bueno, comenzaría una orquesta de alta convocatoria de baile popular acá en el recinto ferial. Y bueno, y al unísono van a estar sucediendo de forma escalonada la sureñita, la criollita, el cimé, los pinitos, el Caribe, el Club Cienfuegos, el Centro Cultural Mella, todas las instituciones culturales, porque los cienfuegos se despliegan después del desfile, en cada uno de esos lugares va a encontrar ahí alguna actividad cultural que ya está programada. Es un fin de semana largo, es viernes feriado, y vamos a mantener las actividades propias el día primero, las que ya estamos ya organizadas desde el municipio, y bueno, y el sábado continuaríamos con algunas culturales y las otras deportivas que van a hacer en el área del malecón. Por lo que invito a todos los cienfuegueros, como siempre, ¿no?, cada uno de los primeros de mayo sirve el escenario del desfile y del acto del primero de mayo para unir la familia cienfueguera y que disfrute de lo mejor de la cultura cienfueguera.
Y para un mensaje final, como solemos hacer, damos la palabra a Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos.
Sí, Ciso, muchas gracias. Y a las puertas del quinto mes del año, mayo, nos preparamos en cada colectivo laboral para asistir, como ya se ha hecho tradicional, al desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, jornada en la que una vez más estaremos expresando nuestro apoyo a la revolución. Desde la unidad y el compromiso de sobreponernos a las adversidades y a los obstáculos que nos impone el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, acrecentando con el cerco energético. En este mes que está próximo a comenzar, también los campesinos tendrán su día, el 17 de mayo. con el compromiso de producir más alimentos que tanto demanda nuestro pueblo, con nuestros hombres y mujeres del campo y con todos los trabajadores y el pueblo cienfueguero, contamos para seguir venciendo, porque en esta provincia siempre vamos por más victoria. Muchas gracias.
Este espacio radial contó con la conducción de Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada. Acá, en nuestros estudios, laboraron los realizadores de sonidos Carlos Javier López, Vicente Vargas y Bernardo Zavalo, con la asistencia técnica de Rodolfo Ricabal. Locutor en cabina central, Ricardo Javier. Director de emisión en estudio central, María del Carmen Estable. Dirección general de Jorge Domínguez Morado. Les habla Gerardo Julio García Siso, quien agradece su atención y los invita a encontrarnos el 29 de mayo en una nueva emisión de Aquí el Pueblo.